Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes a todos quienes están escuchando la 92.1 en la región metropolitana, Radio Agricultura por todas las frecuencias a lo largo de Chile y por Agricultura TV, el canal streaming en YouTube. Soy Álvaro Iriarte y aquí comienza el último programa del año de Enfoque Público. Martes 31 de diciembre en vivo, señores auditores, directo saliendo transmitido a todo el país y, bueno, por las tecnologías de YouTube al mundo. Por lo tanto, estamos aquí para los que están preguntando qué podemos demostrar. Bueno, les quiero decir que Santiago está con 31 grados de temperatura, completamente soleado, no anda nadie por las calles y se siente la víspera y de este cierre de fin de año, Ahora, el 31 de diciembre, como la noche vieja y el año nuevo, importante durante todos los distintos programas que ustedes pueden haber escuchado, tanto en la radio como en otros medios, se recuerdan ciertas tradiciones, algunas son de naturaleza ya olvidada, pero lo importante es cómo presentamos, cómo recibimos un nuevo calendario. Comienza nuevamente un ciclo con todo lo que eso implica. En el caso de Chile, comienza el verano, después vienen las clases y así sucesivamente. Pero la contingencia y la opinión pública no paran, ni siquiera en las vísperas de feriados irrenunciables como son Navidad y Año Nuevo. Por lo tanto, hoy día hemos preparado un programa especial, esperamos acompañarlo. ¿A quién queremos acompañar hoy día? A los de siempre, a los que están ya regresando de sus jornadas de trabajo a sus hogares, a quienes están comenzando los turnos si trabajan en modalidades distintas a la jornada de trabajo habitual, y en general a todos quienes quieren conversar, informarse y poner en perspectiva los temas de interés ciudadano. Como siempre, están cordialmente invitados a seguirnos en TikTok y en Instagram. Esto es para la generación moderna, para los centennials, arroba enfoque 921. Y los que tienen una profunda preocupación por la libertad de expresión y son fieles a Twitter, X. Nos pueden seguir en arroba enfoque 921. Y para comenzar este 31 de diciembre, vamos a contactarnos con la diputada de la bancada republicana por la región de Atacama, coterránea mía, Sofía Sid Versalovich. Sofía, muy bienvenidos a Enfoque Público. Qué gusto verte. Asumo que con menos calor que nosotros en Santiago.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Claro, por supuesto, estoy en Caldera, aquí en la región, así que todo bien.
Pero
mucho más agradable clima.
Oye, antes de entrar, yo sé que tenemos una agenda bien interesante para conversar, pero dado que dijiste que estabas en Caldera, creo que corresponde que partas el programa invitando a todos quienes están pensando en arrancarse unos días en enero o en febrero, y que dado el precio del dólar que está en 1.000 pesos y la situación económica, de algo que vamos a conversar, que vayan y visiten la región. ¿Por qué no los invita y tú que conoces bien nos cuentas de las bondades?
Bueno, por supuesto, Álvaro. Gracias por el espacio y poder invitar a toda la gente que venga a la región de Atacama. No solamente Caldera, Bahía Inglesa, sino que las playas que tenemos en Huasco, en Chañaral y sobre todo también al interior. Esta es la época en que mucha gente y sobre todo turistas extranjeros visitan la cordillera. Vienen a la región de Atacama a revisar y subir también el ojo del Salado, ver los salares que tenemos, también las lagunas que tenemos en la cordillera. Así que hay mucho panorama en la región de Atacama para que vengan a conocernos.
Pero ve, ahí tienen hecha la invitación. No se pierdan, sobre todo a la gente que le gusta esta experiencia de desierto y playa, Parque Nacional Pan de Azúcar. Un muy buen destino, un poquito más al norte, pero dentro de la región. ¿Correcto, Sofía?
Así es, tenemos tres parques nacionales, como tú bien dices, Pan de Azúcar en la comuna de Cheñaral. Y también tenemos una reserva marina que está ahí en Cheñaral de Aceituno. Así que mucho panorama para que nos vengan a ver.
Oye, fantástico. Hablando de panorama, Sofía, esto, tú has estado más de una ocasión acá en Enfoque Público por este tema, pero no podemos cerrar el año porque esto ya parece verdaderamente no una telenovela, sino que es una serie o miniserie de terror. Y me refiero al llamado Caso Monsalve, que yo personalmente lo llamo el caso de abuso de poder, pero el llamado Caso Monsalve porque se ha procedido a levantar el secreto bancario. Tú formas parte como diputada de la comisión investigadora y, oye, diligencia nueva que hay, y en este caso todos estábamos con la idea de que no iba a hacer mucho el ruido porque probablemente pagaba en efectivo, qué sé yo, y resulta que encontramos inconsistencias en la cuenta corriente. O sea, esto va creciendo como una verdadera bola de nieve. ¿Cuáles son tus impresiones, Sofía? ¿Ya cuánto lleva? ¿Un mes la comisión funcionando ya?
Sí, bueno, lo que tú dices, Álvaro, es cierto, cada vez nos vamos enterando de cosas nuevas. Ahora se abre la cuenta corriente, que se dijo en un principio que se había hecho de forma voluntaria, pero también se veía, por ejemplo, que los movimientos o los retiros eran de 100 mil pesos al mes, había un giro que se hacía semanalmente en el sur, pero al final del día él pagaba el hotel con efectivo, pagaba la alimentación cuando iba a un restaurante. Todas estas salidas que nos hemos ido enterando también se pagan en efectivo y no cuadra. Entonces, yo creo que esto va creciendo cada día más. Partió como un caso, como tú bien dices, de abuso de poder, abocado a la violación y abuso sexual contra una subordinada. Pero esto cada día crece más. El uso de las policías, el uso de la PDI, mandar a registrar las cámaras. También el hecho de poder de haber tenido la facilidad de seguir usando el cargo después de la denuncia, que ahí es donde hay una crítica muy grande hacia el gobierno, y yo sigo insistiendo que ellos se enteraron mucho antes, y además dada la fecha que ellos dan, que fue el día 15, también dieron 2 días más para que él fuera al sur, para que usara su cargo, abusara del cargo, y también el día jueves, antes de que esto saliera en prensa, se da el lujo de ir a la discusión presupuestaria. Al final del día, si esto no se hubiese tapado por la prensa, tal vez Monsalve todavía estaría en su cargo.
Diputada, ¿no es un poquito una falta de respeto con los chilenos y también con el Congreso, con otro poder del Estado de Chile, más allá de la opinión que puede tener muchas veces la gente, qué sé yo, que usted sabe cómo es esto? Pero ¿no es un poquito una falta de respeto haber enviado como si nada al señor Monsalve a defender el presupuesto en medio de una discusión del Ministerio de Seguridad y después de la nada, hoy sí, nos enteramos, tiene que irse? ¿No es un poco como tomarle el pelo a los congresistas?
Mire, yo considero que esto es una falta de respeto enorme, ¿ya? Es tomarle el pelo a la ciudadanía, la gente ya está aburrida de estas acciones. Y el hecho de mandarlo a discusión de presupuesto, donde además estaba con la ministra Tobá, sí, claro, estaba con el otro subsecretario.
Como si nada.
Al final del día, las cosas son muy, 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 muy. A ver, como tú bien dices, es una falta de respeto, pero a la ciudadanía esto le da aún más rabia. Porque si no sale esto en la prensa, nosotros todavía tendríamos a Monsalve de subsecretario.
Y eventualmente como primer ministro de Seguridad Pública.
Bueno, yo lo he dicho, él estaba postulándose como primera prioridad y como primera alternativa para ser el ministro de Seguridad. Imagínate una persona que hizo que saliera de su cargo la jefa de inteligencia, la PDI.
Sí, claro.
A ese nivel fueron su malversación de todo su poder y de todo lo que él podía usar en siendo subsecretario del Interior. Imagínate ahora siendo un ministro del Interior.
No, de seguridad, de todas maneras. Estamos conversando con la diputada de la bancada republicana por Atacama, Sofía Sid Versalovich, integrante además en estos momentos de la comisión investigadora del caso Monsalve. Y ahí, Sofía, te quería preguntar, ustedes por lo menos los parlamentarios de oposición, me imagino yo que están tratando de sacar las mejores lecciones o aprendizajes de la comisión investigadora, que cuando hemos visto las apariciones ha sido bloqueado por los asesores, todos se escudan que es reservado y privado porque es conversación con el presidente, y aparentemente todo estaría bien hecho. ¿Tú crees que al final del día ustedes van a poder tomar lecciones valiosas de esto? Porque pareciera ser que no hay un interés real de que la comisión muestre más allá de lo que conocemos por la prensa, por lo menos de los parlamentarios del gobierno.
Ha sido muy difícil avanzar, Álvaro. La verdad que no solamente porque los asesores dicen que ellos no pueden revelar las conversaciones con el presidente o con los ministros, sino que también los parlamentarios oficialistas que forman parte de la comisión. Ellos han hecho una defensa corporativa del gobierno. Ellos lo ven como algo contrario al gobierno, cuando en realidad lo que uno quiere, lo que la ciudadanía quiere, lo que nosotros buscamos en esta comisión es que se sepa la verdad y buscar también las responsabilidades políticas. No puede ser que un presidente de la República sepa que su subsecretario de Interior está acusado, tiene una denuncia formal sobre violación y abuso sexual y le permita seguir en su cargo.
Como si nada.
Creo que nunca se había visto en otro gobierno. Por cosas menores salieron ministros y subsecretarios, y menos ahora, imagínate, cuando además es el director de la PDI quien informa a la ministra del Interior y que la ministra del Interior le informa al presidente. Y eso siempre y cuando haya sido como ellos lo cuentan. Yo, en lo personal, creo que esto fue antes. Yo creo que la semana anterior al caso, cuando se destapó el caso Monsalve, la semana anterior vimos la acusación constitucional de la ministra Toá. De hecho, la votamos.
Correcto.
Y fue algo muy raro, fue algo muy exprés. No se demoraron absolutamente nada en que ella presentó su defensa en un día, al día siguiente se votó en la comisión, y recuerda que esto lo querían ver el día miércoles 9 de octubre en la sala, pero nosotros nos adelantamos con la comisión de Vivanco y Muñoz, y al final el día 10 de octubre nosotros votamos la acusación constitucional de la ministra Toá en la Cámara de Diputados, y en esa oportunidad estaba Monsalve en la sala de la Cámara. Y recuerda tú que también, a través de lo que se ha conocido por la prensa, fue ese mismo día 10 cuando él le había pedido a la PDI que fuera a las cámaras. Entonces, que me vengan a decir que el gobierno se enteró el día 15, después de la denuncia, hace ruido. Y por otro lado, que el gobierno además no tomó la decisión de que Monsalve se fuera ese mismo día, también molesta mucho a la ciudadanía y a nosotros como parlamentarios. Nosotros somos uno de los de los poderes del Estado, en la cual uno se dice, bueno, ¿y cuántas otras cosas más tapó el gobierno? ¿Fue solamente el caso Monsalve o ha seguido tapando otro tipo de cosas?
Ahí yo te quería hacer dos preguntas. La primera es precisamente eso. O sea, ¿crees tú que existen otros casos de abuso de esta naturaleza? No necesariamente con temas de delitos o eventuales delitos sexuales, sino que abuso de poder de autoridad a la luz de lo que tú estás comentando. Y lo segundo, vives en tu región, a diferencia de otros parlamentarios de Atacama que sabemos que van de visita, viven en Santiago o en Valparaíso, eso lo tenemos muy claro. Pero mi pregunta es, ¿dónde te has encontrado o en qué grupos te has encontrado con más rabia respecto de esta situación? ¿En las mujeres? ¿En las familias? ¿Dónde ha sido más? ¿O en las personas afectadas por la delincuencia, por ejemplo? Esas dos preguntas te quería hacer.
Mira, la verdad es que cuando uno sale a terreno, se encuentra con la gente y también en grupos de amistades, todos preguntan, bueno, y Monsalve, ¿y cuándo va a ser el juicio? ¿Lo que hizo? ¿Qué rabia? ¿Qué molestia? ¿Hasta cuándo? Menos mal que queda poco gobierno. Pero también la gente se pregunta lo que preguntamos nosotros, es decir, si él hizo esto, quizá cuántas otras autoridades también en este gobierno han hecho abuso de poder. Maltrato a funcionarios, vimos la gente, ¿te acuerdas de este caballero que lamentablemente falleció en La Moneda porque lo hacían trabajar horas extras con jornadas muy largas de trabajo? Y cuánta cosa más también que uno se ha ido enterando, también a nivel regional, la gente se queja del maltrato, que uno dice, oye, un gobierno de izquierda, gente que lucha por lo social, que lucha por la gente más vulnerable, y la verdad que el trato no ha sido bueno.
Ha sido bueno. Estamos conversando en Enfoque Público con Sofía Cid, diputada por la región de Atacama, integrante de la bancada del Partido Republicano. Vamos a la primera pausa y no se despeguen de la sintonía en Copiapó 101.3 y en el resto del país en los diales de Radio Agricultura. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En BCI Seguros y Andisapro Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público, con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso en la 92.1 en la región metropolitana y en Agricultura TV por streaming, con Enfoque Público. Hoy, de conductor encargado, ¿quién les habla? Álvaro Iriarte. Y nos acompaña una amiga de la casa, la diputada por Atacama e integrante de la bancada del Partido Republicano, Sofía Cid Bersalovich. Antes de seguir conversando con Sofía, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. Bien, diputada Cid, usted lleva un buen tiempo integrando la Comisión de Economía, fue también en su momento seremi de Economía, y queremos conversar de esto porque salieron los números del desempleo, la última estadística del INE, y en general los números pareciera que están pegados en torno, en un rango, y se mueven entre el 8.5 y el 9, pero no sobrepasan del 9, así de buenas a primera. Pero tenemos un factor que no está siendo abordado derechamente por el gobierno, no lo comenta cuando define sus números, cuando presenta su legado, que es el aumento de la informalidad. La informalidad está llegando al 30% de los trabajadores y en cifras similares de los pymes, los micro y pequeños empresarios. ¿Cómo ve usted primero estas cifras de desempleo y en particular en su caso, qué ha visto en su trabajo parlamentario y en terreno respecto a la informalidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando para lo que se viene?
Bueno, la verdad, Álvaro, que nosotros desde la Comisión de Economía al ministro Grau y en la Comisión de Hacienda al ministro Marcel le hemos planteado muchas veces el problema de la informalidad laboral y también la informalidad que vemos muchas veces en el comercio, que vemos comercio en las calles, y también le hemos pedido que en el fondo tomemos acciones en base a eso. Y eso va de la mano con reactivar la economía, generar empleos formales, empleos de calidad, con sueldos de calidad. Y este gobierno, al final del día, han sido puras promesas y celebrando algunos números que uno dice, ¿cómo es posible que estén celebrando esto? Pero la verdad que no han dado ninguna certeza a los inversionistas para poder invertir en nuestra región ni en el país y generar empleo. La informalidad, como bien tú decías, en términos laborales casi un 30%, estamos hablando de un 29, algo, y en términos de comercio y de formación de micro y pequeñas empresas, también tenemos informalidad, y vemos también un grupo de comerciantes, quienes ellos, por su parte, muchas veces dicen, oye, yo pago las patentes, pago los arriendos, pago los permisos, y lamentablemente no tenemos ningún tipo de retorno y vemos cómo la informalidad está a nuestro alrededor.
Ahora, esto es dramático porque lo hemos conversado en más de una ocasión en Enfoque Público, no solamente yo, sino que cuando también ha estado Julio como conductor titular y con otros invitados, pero el tema es que al final del día las fiscalizaciones, las multas, los partes, todo recae sobre los que están formalizados y por lo tanto se vuelve una carga excesivamente onerosa emprender al final del día. Y eso también explica, no digo justifica, pero explica por qué mucha gente prefiere quedarse al margen de la formalidad, ¿o no, diputada?
Bueno, Álvaro, tenemos casos muy puntuales en la región de Atacama. Hace un tiempo atrás, en Copiapó, la Cámara de Comercio y los comerciantes del centro pusieron banderas negras porque ya estaban aburridos de tener gente vendiendo en las puertas de sus negocios versus ellos que pagaban, como te decía yo, los arriendos, los permisos, los sueldos, las cotizaciones. Y eso, la verdad, que no hemos tenido solución al respecto. Por otro lado, claro, es esta fiscalización constante al formalizado, el cual la gente que no está formalizada al final del día no recibe estas fiscalizaciones. Tenemos el caso de la Casa de la Empanada aquí en Caldera, donde el dueño saca un comunicado en la cual dice claramente que se aburrió de las fiscalizaciones y de las persecuciones contra su negocio. Y la verdad que era un negocio que, bueno, tú eres de acá también, Álvaro.
Sí, claro.
¿Quién nos ha comido una empanada de la Casa de la Empanada? Y la verdad que al final del día fue un negocio que cerró, el cual tenía trabajadores que quedaron sin trabajo, pero el gobierno al final no hace nada. Yo me acuerdo que le planteé esto al ministro Grau y la verdad que no se hizo nada.
Ahora, quiero seguir en esta línea, atacarme a una región minera. Y quiero llevarla a un tema, diputada, que verdaderamente es preocupante, porque Cochilco dio a conocer el reporte, la cartera de proyectos 2024-2033, y dice que hay un total de 51 inversiones y, atención, lo valoriza en más de 83 mil millones de dólares. O sea, esto es una cosa fantástica. El gobierno rápidamente salió a decir, es el más alto en 10 años, hay un 26,6% más de los montos que se están proyectando en la inversión, y rápidamente el gobierno y los partidarios del gobierno salieron a decir, era mentira lo del royalty y es mentira que Chile no es un país para serio para invertir. ¿Cuál es su impresión? Porque ¿dónde está la trampa de esto?
Bueno, yo creo que aquí el problema lo vamos a tener en el sistema de evaluación ambiental. La verdad, Álvaro, que yo estoy totalmente de acuerdo con el sistema de evaluación ambiental. Creo que es un sistema que se creó, una ley que se creó, que en el fondo es para que el proyecto se haga, pero se haga bien. El proyecto que ingresa al sistema, lo revisan 19 servicios públicos, también hay consulta ciudadana, y este proyecto se va a mejorar, pero cuando ya cumple todas esas etapas, el Servicio de Evaluación Ambiental le da el visto bueno y llega a esta comisión política, que forma parte el delegado presidencial, los seremis, y ahí vienen y rechazan el proyecto, nadie lo entiende. O cuando se va también, se judicializa el proyecto, al final del día eso no te entrega certeza.
Eso es.
Y esto ha pasado mucho. En la región de Atacama se han rechazado muchos proyectos que estaban con visto bueno del Sistema de Evaluación Ambiental, y la verdad que nos estamos quedando viendo cómo pasan las inversiones. El proyecto, esta cantidad, esta cartera de 85 mil, 83 mil millones de dólares, nosotros lo tenemos acá en la región de Atacama súper asimilado, sabemos que se vienen esas inversiones, pero tenemos este susto que es la evaluación ambiental. Ese es el problema. Y lo otro, Álvaro, uno dice ya, felices con esta proyección de inversiones, pero vimos pasar el puerto Chancay instalado en Perú, cuando ese puerto debe haber sido en Chile. ¿Quién tiene las mayores exportaciones a China? ¿Quién tiene los aranceles? ¿Quién tiene tratados de libre comercio súper importantes para Chile con China? Somos nosotros. Y el puerto al final se construyó en Perú. Y así hemos visto pasar todo lo que fue, acuérdate, el boom de los ostiones. Hoy día, ventajas competitivas, Perú arrasó con eso. Chile perdió en la uva de mesa. Estamos teniendo el mismo problema. Entonces, al final del día, en vez de hacernos más competitivos y tener más oportunidades, nos estamos quedando atrás. Entonces, con todas estas inversiones mineras, que obviamente las quieren hacer acá porque nosotros tenemos el recurso, no estamos tan claros si realmente se van a ejecutar o no. Hoy día vemos, por ejemplo, el caso Dominga. El otro día la ministra de Medio Ambiente, la Corte les devolvió el proyecto para que volviera a votar, se retrotrajo el proyecto para que volviera a votar el Comité de Ministros. Y en vez de hacer el llamado al Comité de Ministros a analizar el proyecto, votarlo nuevamente, ella dice, no, estamos todos inhabilitados y le vamos a preguntar a la Contraloría. Entonces, ¿cuál es la señal que tú le das al empresario?
Que no hay certeza.
¿Sabe qué? Mejor haga las maletas y váyase.
No hay certeza. Y ahí te quiero llevar a otro tema. Ya se cumplió un año de la política o estrategia nacional del litio, un anuncio con bombos y platillos, y resulta que quiero saber tu apreciación, porque el precio del litio pasó el superciclo, no es que no vuelva a haber, pero no sabemos cuánto va a pasar, los precios están bastante más bajos por tonelada, pero ¿qué pasó? ¿Cuántos proyectos de litio se están desarrollando en Atacama? ¿Cuántos proyectos están contratando mano de obra hoy día en Atacama, diputada? ¿Usted tiene la estadística?
Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, esto se anunció con bombo y platillo, y no solamente una vez. Lo anunció el presidente de la República, salió el ministro Grau, salió el ministro Marcel, todos felices por la Estrategia Nacional del Litio, porque además iba a ser tan buena que se iba a crear una empresa estatal para administrarla. Claro. Entonces, cuando uno le dice una empresa estatal, uno ya empieza a tiritar, porque uno mira Codelco, mira ENAP, y uno dice, mira TVN, y uno dice, oye, por favor, mejor no hagamos nada a que sea una empresa estatal. Y al final del día no pasó nada, porque empezaron a abrirse yacimientos en Bolivia, en Argentina, y tú sabes, Álvaro, que en términos de litio nosotros no tenemos la mayor cantidad de reservas, pero sí tenemos las ventajas competitivas en términos de la extracción.
Claro.
La extracción en nuestro país es mucho más fácil, más rápida y más barata que en otros países. Y la estamos perdiendo nuevamente, así como te digo yo que vimos pasar el puerto de Chancay a Perú, estamos viendo que el litio se está quedando en Argentina y Bolivia. Estamos abusando de la buena suerte que tenemos de nuestros recursos naturales. Porque hoy día los tenemos, podemos explotarlos de buena manera. que la gente no piense que uno es contrario al medio ambiente. No, el sistema de evaluación ambiental se hizo para que los proyectos se hagan, pero se hagan bien. Pero la gente que analiza esto, y los seremis en este gobierno, creen que se hizo para que el proyecto no avanzara. Y ahí es donde está el problema.
Eso es lo que mucha gente piensa hoy día en la práctica, que el sistema de evaluación de impacto ambiental está diseñado para bloquear inversión, para detener proyectos, cuando la lógica era al revés. Entonces, la ley no ha cambiado mayoritariamente, ha tenido una serie de ajustes, todo lo que tú quieras. Entonces, pareciera ser que el problema es de quienes están aplicando la ley.
Bueno, yo creo que eso es súper complejo, porque, claro, tenemos una ministra de Medio Ambiente que a ella no le gustan las inversiones, y eso es una realidad.
Y menos en la minería.
Pero ocurre también todo lo que han hecho en el tema de los salmones en el sur, una industria que tiene mucha mano de obra, que regiones completas dependen de eso y tampoco es algo que les guste. Y tú pasas al final del día, ¿qué dice el empresario? ¿Qué dice el inversionista? Oye, mejor agarro mis lucas y me las llevo a otro país, me las llevo a otro lugar, porque acá no sé a qué voy, porque, insisto, vuelvo al sistema de evaluación ambiental. Si el empresario tú le dices las reglas, él entra al proceso. Cada vez que se van haciendo consultas o reparos, él modifica el proyecto, incorpora todo lo que tiene nuestra ley medioambiental, pasa todo ese proceso, el servicio le dice, mire, estamos ok, y ahora vamos a una instancia política. Y en esa instancia política, un gobierno que se dice que está preocupado de la economía, rechaza el proyecto.
Sí, claro.
Entonces ahí no tenemos certeza.
Y aparte, esto estamos asumiendo que esto sea un procedimiento exento de disputa, pero después viene la judicialización. O sea, en la práctica cualquiera con una pequeña conexión con algún área de interés o con algún interés que logra presentar, termina con recursos judicializando el tema y en el fondo las tramitaciones pasan a ser de 5 años, diputada, para que te aprueben el proyecto.
Las tramitaciones... En el sistema de evaluación ambiental, claro, pueden ser hasta 5 años, pero también recuerda que luego de eso vienen los permisos sectoriales.
Sí, claro.
Y estábamos hablando, volvemos al proyecto de permisología que está en el Senado hoy día, que, por ejemplo, una concesión marítima tiene un promedio de 10 años de demora. Los proyectos mineros, además, necesitan y requieren muchos más permisos sectoriales que los otros proyectos. Estamos hablando de 500, 700 permisos.
Complejo panorama, sobre todo para las regiones mineras, porque no sirve de nada tener 51 proyectos por 83 mil millones de dólares si en la práctica ninguno de esos va a estar autorizado antes de 5 años, o si una vez autorizado se van a demorar 5 años más entre los permisos, las judicializaciones y otros aspectos. Y al final del día, ¿quiénes se benefician con esto? Todos los competidores de Chile. Usted mencionaba el caso de los salmones en el sur. ¿Quién se beneficia con esto? Noruega, principal competidor de Chile en la producción y exportación de salmones. No hay permisos o se traban los proyectos mineros. ¿Quién se beneficia? En el caso de la minería metálica, probablemente se beneficie Perú, estoy pensando en el cobre. En el caso del litio, hemos visto cómo Argentina, antes incluso que llegara el presidente Javier Milei, empezó a captar proyectos de inversión de litio. O sea, Argentina, un país que se caracteriza por ser una maraña de permisos, superposición entre las provincias y el gobierno central, que no es amigable con la minería como se supone que es Chile, ahí está, recibiendo inversión en litio, empezando a producir litio, y claro... la gente se pregunta, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Vamos a quedarnos mirando mientras pasa la oportunidad? ¿Cree usted que ya...? O sea, a mí me da la impresión, por lo que yo escucho, que no hay vuelta atrás con este gobierno, por lo menos.
Mira, es complejo. A mí, tú sabes que yo formo parte de la Comisión de Economía muchos años, estuve en la Comisión de Hacienda, me toca mucho trabajar con los ministros de Economía y de Hacienda, y la verdad que uno no ve que estén muy entusiasmados. Por otro lado, Álvaro, estos 83 millones de dólares que vienen en 83 mil millones de dólares que vienen en inversión para el país, todo lo que tiene que ver con la región de Atacama, que es lo que yo más conozco, que es el distrito Vicuña, todos estos yacimientos van a ser binacionales con Argentina. Y al final del día uno dice, oye, y a lo mejor van a empezar a extraer todo por Argentina y nos vamos a quedar mirando.
Eso es.
Y ese es un susto que uno escucha a la gente en Atacama, gente que está ligada a prestación de servicios a la minería, ya sea alimentación, transporte, hotelería, dice, oye, pero si no nos ponemos las pilas, y se les ocurre, y al final terminan negociando con Argentina y nosotros quedamos fuera, ¿qué pasa?
Bueno, eso es, y pareciera ser que tanto demonizar a una actividad extractiva tan importante como la minería pasa la cuenta al final del día. Diputada, hemos conversado con la diputada de la región de Atacama e integrante de la Comisión de Economía y miembro de la bancada republicana, Sofía Sid Versalovich. Sofía, muchas gracias por acompañarnos hoy y nuestros mejores deseos para el 2025.
Muchas gracias, Álvaro, agradecer este espacio. También saludo a Julio Samir, a Lagos también, muchos cariños, que estaba también entrevistada por ello, a la Radio Agricultura, y desearles también un feliz 2025, que sea un año mejor, todos esperamos eso, y vamos a seguir trabajando por la región de Atacama, por el país, y bueno, siempre mi compromiso, tú sabes que siempre mi corazoncito está primero en Atacama y luego en el resto del país, por supuesto. Pero vamos a seguir trabajando fuertemente para poder aportar y que realmente reactivemos la economía, tengamos más empleo, tengamos más inversiones y la gente al final del día, Álvaro, mejore su calidad de vida.
Eso es.
Eso es lo más importante.
Eso es.
Así que muchas gracias.
Fantástico. Saludos entonces allá a toda la región de Atacama, dial 101.3 en Copiapó. Y nosotros nos vamos a la última pausa de Enfoque Público del 31 de diciembre de 2024. No se despegue de la sintonía.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso con el último bloque de Enfoque Público, Álvaro Iriarte en la conducción hoy día en reemplazo de nuestro titular Julio Isamit. Saludemos a quienes nos hacen saludemos a quienes hoy hacen posible este espacio. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. Y nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián. Impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Y estamos en vivo en el último programa del año, martes 31 de diciembre, casi digo miércoles, habría sido muy simpático ese error porque estamos en vivo al aire, y nos acompaña también en contacto con Enfoque Público Constanza Schneider, presidente del movimiento Siempre por la Vida e investigadora del Instituto Respública. Constanza, muy bienvenida a Enfoque Público.
Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación.
Fantástico. Constanza, gracias por darte este tiempo en un día donde mucha gente ya dejó de ver el teléfono, dejó de leer noticias, pero la radio sigue funcionando. Y queríamos conversar contigo porque en estas últimas dos semanas ha habido una verdadera locura de declaraciones, van y vienen, en particular de la ministra de la Mujer, respecto de uno de los proyectos probablemente de menos relevancia para el Estado de Chile en este momento, para la crisis que vive el país, pero fundamental para el gobierno y su fiel base de 25 a 30% de aprobación. El llamado aborto libre. Y estas declaraciones todo parte porque la ministra anunció que se retrasaba el ingreso del proyecto. ¿En qué está ese proyecto? ¿Qué se conoce al respecto, Constanza? ¿Y por qué se atrasó el ingreso en una promesa presidencial?
Sí, el proyecto aborto libre, recordemos que lo prometió el presidente Boric en la cuenta pública en junio de este año, y se dijo que se iba a presentar el segundo semestre del 2024.
Correcto.
Cosa que ya no se cumplió.
Ya no ocurrió.
Ahora que lo dudo muchísimo. Entonces, el plazo autoimpuesto del gobierno no se cumplió, y esto, la ministra Antonia Orellana dijo que tenía un motivo técnico-político. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley de aborto libre iba de la mano de el reglamento de la ley de aborto en tres causales. Y este reglamento lo que venía a hacer era modificar la objeción de conciencia, que es esta Perfecto. Facultad que tiene el personal médico de negarse a practicar los abortos cuando esto está en contra de sus convicciones más profundas. Entonces, lo que se busca hacer mediante este reglamento es limitar la objeción de conciencia a los médicos, en los hospitales públicos generar una lista de quiénes son los médicos que son objetores de conciencia, que es bastante persecutorio, digamos, del personal médico. Esta información no es pública hoy en día.
Hay Constanza, solo para todos los auditores que nos están escuchando, ¿qué es lo que es cómo les explicamos la objeción de conciencia? ¿Y por qué es tan debatido? O sea, ¿por qué el gobierno le tiene tanta tirria a la objeción de conciencia?
La objeción de conciencia, muy en simple y en este tema, tiene que ver con que el personal médico tiene la facultad de negarse a practicar un aborto cuando se trata de un médico que es pro vida, digamos que es una persona que en sus convicciones más profundas, más íntimas, por motivo religioso o el que sea, no está de acuerdo con la práctica del aborto.
¿Y es solo para los médicos, para los facultativos médicos?
En este tema sí, todo el personal médico, digamos, no solamente el doctor, sino todo el que va a estar involucrado en la realización del aborto.
Porque en algún momento los partidarios del aborto, en cualquiera de sus variantes, no querían que quedaran protegidos el personal que presta servicios en salud, como por ejemplo enfermeros, los técnicos en enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Querían restringirlo solo a los facultativos médicos, a quienes tienen el título de o estudios de medicina. Ok, eso se aplica a todos. Y entonces el gobierno, este gobierno en particular, tiene una actitud bastante crítica respecto a la objeción de conciencia. ¿Por qué?
Yo más que crítico diría que son contrarios a la objeción de conciencia.
¿Y por qué, Constanza?
Porque esto va a limitar la práctica del aborto en Chile. O sea, que el personal médico, que en general hay un alto porcentaje de médicos objetores de conciencia, que depende de cada causal. En la causal de violación, por ejemplo, cerca del 50% de los médicos son objetores de conciencia. Y esto evidentemente que limita la posibilidad de que las personas puedan realizarse un aborto.
Según el gobierno.
Es un problema más.
Según el gobierno, esto sería una limitación. Y cuando tú me dices que el 50%, esos son, en el fondo, de todos los médicos que están en el sistema de salud, que llenaron el formulario, se dieron el tiempo de cumplir el trámite para decir que no iban a practicar aborto. ¿Eso es correcto?
Claro, claro.
Ya.
Y esto va cambiando según la causal. La causal del aborto por violación es la que tiene más médicos objetores de conciencia. Y la causal de, después viene la de riesgo de vida de la madre, y la de inviabilidad fetal es la que tiene menos personal médico que es objetor de conciencia.
Perfecto.
Alrededor del 30%.
O sea, en a todo evento estamos hablando que no supera el 50% del total de personal disponible en las instituciones de salud.
Claro, claro. Lo que se ha dicho que es el problema en este momento respecto de la objeción de conciencia es que existen 5 centros médicos públicos en que todos los médicos son objetores de conciencia.
Perfecto.
Por lo tanto, en estos centros médicos se ha tenido que derivar a otros lugares, ya sea a el hospital público más cercano, etcétera.
Ya. Pero son, a ver, pero perdón, o sea, que el gobierno tome una actitud como si nadie estuviera practicando este procedimiento que ellos mismos han determinado por la vía de la implementación de la ley en los sucesivos gobiernos. Pasó en el gobierno de la presidenta Bachelet, siguió en el gobierno del presidente Piñera, ahora está en el gobierno del presidente Boric. O sea, 5 del total de instituciones, claro, es una cosa que sucedió y se dio nomás, ¿o no? O sea, tampoco es que no tengas, o sea, tampoco puedes decir que hay una región que no tiene esta posibilidad, que, o sea, ¿hay alguna suerte de manipulación de los datos para forzar entonces esta actitud del gobierno contraria a la objeción de conciencia?
Sí, yo creo que sí. De todas maneras podemos ver que hay una manipulación de los datos porque la cantidad de personal médico que se declara objetor de conciencia no es tan alta como podemos ver. Que existan en estos 5 centros médicos, acá hay posibilidad de derivación. No es que las personas puedan quedarse sin la prestación de salud correspondiente y se tienen que ir a la casa. O sea, hay un trámite que se tiene que hacer, una derivación que es oficial, que tiene que llegar y tienen que prestarse en estas 3 causales, digamos, el aborto en otro centro médico, como es la idea que tiene el gobierno. Yo acá iría un paso más allá, diría que en realidad no es tanto el problema que representa para el aborto en 3 causales, sino más bien este afán del gobierno de no buscar o no querer que las personas expresen su libertad de esta forma. Se ha visto bastante que la ministra Orellana excluye del debate público a quienes son contrarios a ella. Lo hemos visto con las declaraciones que ha dicho en contra del cardenal Chomalí, siempre ha excluido todas las organizaciones pro vida. Ella dice que trabaja con todas las organizaciones involucradas en el tema, pero que yo sepa nunca ha contactado a ninguna organización pro vida para conversar respecto del proyecto de ley de aborto, solamente está conversando con sus partidarios, o sea, y lo vemos con el afán que tienen de promover el proyecto de ley de aborto libre, que no tiene ninguna conexión con los problemas reales de los ciudadanos chilenos, pero que, como le habla a su base, que siempre se mantiene el 30% muy firme, tienen que perseverar en este proyecto, aunque no tengan los votos de la Cámara, aunque tengan problemas técnicos, digamos, de atrasos, etcétera.
O sea, esto tiene que ver de todas maneras con que es un año electoral, 2025, de Congreso, y que los resultados para el gobierno, a pesar de esta popularidad de apoyo del 30% que no cae mucho, fueron malos dentro de todo en las elecciones municipales. Muchas gracias, estamos conversando y ha sido un gusto tenerte aquí, Constanza Schneider, presidenta del movimiento Siempre por la Vida e investigadora del Instituto Respública. Constanza, muchas gracias por acompañarnos hoy y te dejamos cordialmente invitado porque esto va a seguir siendo tema.
Muchas gracias a ti, Álvaro, por la invitación.
Bien, y estamos llegando así al término de este enfoque público del martes 31 de diciembre. Para todos aquellos que celebran el fin del año, la noche vieja y el año nuevo, con su familia, o aquellos que lo celebran con los amigos o de otras dinámicas, nuestros mejores deseos desde el programa y de la producción con Cristóbal Cortés. Y recuerde, mañana primero de enero no hay enfoque público, pero regresamos el jueves 2 de enero de 2025. Muy felices fiestas.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security. Un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.